Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio prácticamente con el fin de semana encima, lo cual nos da mucho gusto. El problema es que también tenemos encima el calor que se está sintiendo en los últimos días. Dicen que por ahí este fin de semana, tal vez sábado y domingo, estará refrescando, habrá nubosidad. Vamos a creerle al meteorológico. Me da mucho gusto saludarlo. Le recuerdo que tenemos WhatsApp nuevo, que es el 3311551962, 3311551962. Los teléfonos, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y el 3813-1421. Además que nos puede escuchar en la retransmisión en la noche, despuesito de las efemérides de Meche, 10 pasaditas de la noche, ya en pijamado, ya más relajadito, estos temas que tratamos en Módulo de Servicio, y en el podcast a la hora y el día que usted guste a través de nuestras redes sociales. Una vez que termine este programa, lo subimos y usted podrá tener el contacto con el mismo. Hoy me da mucho gusto, y sabe usted que los viernes nos encanta relajarnos un poquito más. Hoy me da mucho gusto saludar a la gente que está conmigo, porque es un tema padrísimo el que vamos a tratar el día de hoy. Hoy tengo conmigo a cuatro maestros, ¿sí? Cuatro maestros de enseñanza musical, ¿sí? A nivel preescolar. Así como es importante que los niños en la escuela tengan educación vial, educación ambiental, educación cívica, a mí me parece importantísimo que tengan también educación musical, y por eso he invitado a ellos, y me da mucho gusto que los cuatro hayan aceptado la invitación. De entrada, me da mucho gusto saludar a Leti Fernández. Leti, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días.
Que además usted es muy activa, y que el piano, y que los niños.
Claro, claro, aquí, que sí, por ahí he mandado algunos videos.
Sí, qué cosa
importantes,
sí.
Importantes, y pues me da mucho gusto estar de nuevo en tu programa, gracias.
Muchas gracias, Leti. También tengo aquí conmigo al maestro Mario Cobian. ¿Cómo le va, Mario?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. También maestro, ¿verdad?
Maestro de enseñanza musical preescolar, y también trabajó en secundarias.
En secundaria, y también dando música.
Sí, exacto.
Ah, mire qué interesante. Al maestro también, Rafael Remanideira, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo.
Muchas gracias, Luis, por la invitación. Buenos días, amigos del auditorio. También, pues, maestro de educación musical y, pues, activo con los niños.
Oiga, ¿usted solamente en preescolar o también en secundario o en primario o dónde?
No, nada más trabajo en preescolar.
En preescolar. Digo que además muy, muy padre. Y también saludo a la maestra Sofía Lara. Sofi, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo este programa. Yo también soy maestra de enseñanza musical en preescolar y en las tardes estoy en el coro municipal de Guadalajara. Soy soprano.
Bien. ¡Qué bien! ¡Ah, soprano! Muy bien, me da mucho gusto. Por ahí me mandaban lo siguiente, escuche usted. A ver si oye. ¿Qué estamos escuchando ahí, Leti? ¿Esto de qué se trata? Estas voces tan bonitas, de pequeñitos, ¿qué es? Platíqueme un poquito.
Bueno, es una clase como cualquiera, hablando de una estación del año, que es la primavera. A veces los pequeños es necesario poco a poco irles repitiendo frase por frase, palabrita por palabrita, que entiendan qué es la primavera. Después introducimos la música,
okay,
y después los niños empiezan poco a poco, clase por clase, y esto es lo que, el resultado de los pequeños.
Oiga esto. Bueno, pues esto suena verdaderamente hermoso. Yo me acuerdo que en el kinder me enseñaron una canción que decía, solecito que temprano bajas hasta mi balcón. ¿Y qué sigue? ¿Y qué se acuerda cuál era? Y contento, a ver, ayúdeme.
Y contento me despiertas con tu luz y tu calor. Solecito, nunca dejes de bajar a mi balcón. Y con tu polvito de oro envuelves mi corazón.
Ah, claro que sí. Esa me la enseñaron en el kinder, fíjate usted, allá en Córdoba, Veracruz. Y es una canción que, digo, desde entonces la recuerdo con mucho cariño, porque también nos daban educación musical cuando estábamos en el, bueno, antes no era preescolar, antes era el kinder, así le decían. Creo que ni jardín de niños se llamaba, era kinder nada más. Leti, ¿por qué es importante que los niños tengan educación musical desde pequeñitos?
Bueno, voy a empezar con algo que fue un poquito sonado para todos los maestros y también para los medios de comunicación, donde pues rechazaban esta nueva escuela mexicana, cuando creo yo que todo lo contrario, porque en la nueva escuela mexicana hay un concepto que le dio exactamente al cambio a la educación. Ese concepto es integral, integrar. ¿Qué quiere decir esto? Que hagamos niños socialmente responsables, niños solidarios, capaces de buscar soluciones. Eso es lo único que yo vi importante para nuestra materia. ¿Por qué? Porque en preescolar es la base, son los cimientos. Entonces, estos conceptos son muy importantes para mí y yo creo que para todos los maestros de enseñanza musical. Y esto es una gran responsabilidad porque estamos emergidos en nuestras emociones. Así de sencillo. Y esas emociones las damos a todos los compañeritos, a los niños, ¿sí? Entonces, todo esto hace la enseñanza musical.
Pero, ¿cómo se relaciona la enseñanza musical de los pequeñitos y las pequeñitas con una cotidianidad en donde ahorita los niños están siendo bombardeados por todos lados con redes sociales y celulares y todo eso? ¿Cómo podríamos correlacionar la música con los pequeñitos?
Bien, ¿cómo corre? Sí. Esto nada más es tan simple como cambiar el contexto de alguna canción, que a veces llegan los niños y me dicen una canción de un hombre de que yo ni conozco, y cuando me empiezan a expresar o decir la letra de lo, el contenido a veces, porque se la saben, entonces es una forma de cambiar y decirles, bueno, esto es por esto, pero no hay que, no hay que tratar de que nos afecte y que afecte al pequeño.
Pero esa canción, ¿qué tendría? ¿La letra es rara o qué?
Pues cosas no apropiadas para los pequeños. Cosas no apropiadas, y eso pues nos sigue bombardeando.
Y que nada más la repiten, porque además ni siquiera le encuentran una intención, ¿no?
Lo importante de esto, que repiten el ritmo, que repiten la melodía y la saben bailar. Eso es lo único importante y eso es lo único que puede dejar uno, para mí. Okay. Yo digo, qué bueno, mira, qué bien bailas, estás rapeando, estás llevando este ritmo, perfecto. Pero ya en parte de un proceso de la letra, mejor.
¿Pero qué les dice a los niños cuando la letra es pesada? Que a lo mejor ellos ni comprenden incluso lo que están
cantando. Pues le cambiamos la letra, podríamos cambiarle la letra, y ya, así de sencillo.
Correcto, muy bien. Maestro Mario, los niños de preescolar, ¿qué edad tienen los niños de preescolar?
Están desde los 4 años a los 5 años, 3 años los que tienen primeros, hasta los 5 años.
Correcto. ¿Y qué es lo que se les enseña a los 3 años? ¿Qué es? ¿Hay armonía, hay ritmo, hay compás, vocalización? ¿Qué es lo que pasa con ellos?
Es un todo. Ellos no saben, ellos solamente saben que van a jugar, porque están dentro de su etapa en preescolar, es una de las prioridades el juego. Entonces ellos van a jugar a las sesiones de música, cantan, se divierten, pero no saben que por medio de la música están aprendiendo matemáticas, historia, buenos modales, y sobre todo pues están enseñando o aprendiendo a expresarse, a ser sensibles a la música. Es importante el manejo del tipo de melodías, de armonía y de ritmos. Se trabaja el ritmo corporal, que después se extiende a algún instrumento musical, y pues esto les desarrolla. En general, el trabajo de la música en preescolar, uno de los objetivos es el desarrollo de su inteligencia, es lo que logra la música, además de muchas cosas.
Pero no es propiamente música infantil, o sea, bueno, yo puedo recordar a Cricri, no sé, y lo último tal vez Burbujas, ¿no? Pero con estos niños de ahora, ¿no es propiamente música infantil o lleva otra intención la música que ustedes le enseñan?
Bueno, la intención es pedagógica 100%, su desarrollo integral, uh-huh. Desarrollo auditivo, su desarrollo sensorial, psicomotor, porque se trabaja también la psicomotricidad. Uh-huh. Tendríamos que dividir pues lo que es la música, los tres elementos básicos de la música, que son ritmo, melodía y armonía. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si analizamos cada uno de estos tres elementos, al niño le deja cosas tremendas, cada uno de estas de estos elementos, uh-huh. El ritmo en lo corporal, la melodía en su expresión espiritual también, claro. Y la armonía también tiene que ver en su comportamiento y su interior, también el tipo de armonía que se utiliza, el tipo de música clásica, porque incluso hay música clásica no recomendable para los niños.
Ah, caray, ahorita quiero que me lo platique.
Y uh-huh. Sí, y mira, por ejemplo, uh-huh. Hablando de Cricri, comentabas por ejemplo, a mediados de los 60s, Cricri fue prohibido por Secretaría de Educación.
Ah, caray.
Apoyado pues por Rosaura Zapata, que es una de las que trajo la educación preescolar aquí a nuestro país. Uh-huh. Desde 1837 que se inició con Friedrich Froebel en Alemania. Uh-huh. Aquí apenas iniciaban a principios de 1900 los preescolares, uh-huh. O el párvulo como se conocía, implementando la música. Y bueno, ellos decían que la música de Cricri no era educativa y que enseñaba a los niños que los animales hablaban, y entonces fue prohibida por Secretaría de Educación en esas...
¿En qué año estamos hablando?
A mediados de los 60s, cuando Cricri estaba pues fuerte en la XCW.
O sea que también ya desde entonces había generaciones de cristal en aquel año.
Así es.
Sí, generaciones de mazapán, imagínense, yo creo que esto era nuevo. Maestra, Sofía, la educación musical es parte de una materia... ¿Cómo se vive una educación musical? ¿Hay un horario? ¿Los niños entran, no sé, a las 9? ¿A las 11 les toca educación musical? ¿Les dejan tarea? ¿Cómo se da esto, maestra?
Es dentro de la jornada de 9 a 12 es el horario que manejamos en los jardines de niños, uh-huh. De gobierno. Uh-huh. Y cada grupo tiene su horario. Si, por ejemplo, en mi jardín de niños tengo 5 grupos, cada uh-huh. uno tiene uh-huh. su clase de media hora. Entonces... En cada día se van alternando los grupos para que no les toque al final a los mismos o al principio a los mismos. Uh-huh. Y cuando hay honores a la bandera, que es los lunes, ahí se sacrifica un grupo o se junta con otro. Por ejemplo, los dos terceros, los dos segundos. Y es como, no se puede decir materia, pero es una actividad complementaria uh-huh. muy importante para embonar con todo lo que los temas que está viendo la educadora.
Okay, por ejemplo, en el caso de usted solamente es educadora musical.
Sí.
Enseña la música.
Yo no soy educadora.
Y por ejemplo, los niños, yo me imagino que a la hora que ustedes los citan en el salón donde se llevan a cabo estos ensayos o estas prácticas, uh-huh. para ellos es como un recreo, ¿no?
Les encanta.
Les encanta, ¿no?
Y cuando a veces no van o que uh-huh. no alcanzan los tiempos o que salen temprano por alguna situación, uh-huh. luego me andan preguntando, maestra, ¿por qué no entramos a su clase? Uh-huh. A mí me gusta mucho.
Claro.
Porque pues ahí jugamos, cantamos, bailamos. Ajá. O sea, todas esas actividades ya nos llevan a los conocimientos que comentaba el maestro Mario. Entonces, como quien dice, ellos se la pasan muy bien uh-huh. desarrollando todas esas habilidades sin darse cuenta.
Sí, porque no es solamente cantar, sino es ajá. también moverse, brincar, aplaudir, no sí. sé, gritar o quedarse callado, ¿no?
Sí, pues hay una secuencia dentro de la clase, uh-huh. que es la entrada, el saludo,
claro.
un canto de aseo, uh-huh. luego ya la actividad central, depende del tema que estemos viendo, si lateralidad o ubicación espacial.
Okay.
O, por ejemplo, ahora recientemente el tema de la primavera, uh-huh. Numeración, matemáticas, también tenemos unos cantos especiales, juegos especiales para reforzar todos esos conocimientos.
Sí, porque como decía tu compañero, bueno, eso también es matemática, ¿no?
Sí, no, y luego ni se diga con los instrumentos musicales.
Ya, ahorita quiero que me platiquen de los instrumentos musicales. Sí. Maestro Rafael, maestro Rafa, Ustedes no buscan estrellas, ¿verdad? Ustedes no buscan cantantes de ópera, no buscan cantantes importantes, un Andrea Bocelli o algo así. ¿Qué es lo que buscan ustedes en un niño que canta, en un niño que baila, en un niño que le gusta la música?
Mire, mira, Luis, tú bien lo has comentado, la intención no es buscar artistas, no es formar cantantes de ópera, no es formar concertistas, simplemente la música es una asignatura o una materia o una actividad que yo la considero como el semillero de la formación del niño. Uh-huh. ¿Por qué el semillero? Porque la educación musical está relacionada, uh-huh, de manera directa o indirecta, dependiendo, uh-huh, cuál sea mi intención plasmada en mi planificación. La música es matemáticas, la música es lenguaje oral y escrito, la música es expresión corporal, o sea, es educación física, la música es exploración de del mundo, es decir, la música es física porque trabajamos diferentes timbres de los instrumentos, porque suenan diferentes, porque que los materiales. Ahí se les hacen varios cuestionamientos a los niños, y sobre todo tomando la filosofía de este pedagogo japonés, Shinichi Suzuki, es crear mejores ciudadanos, crear personas que sepan apreciar las artes, crear personas sensibles que los haga mejor ciudadanos, y sobre todo sacarlos de la violencia, sacarlos de malas prácticas. Como por ahí leí, dale un instrumento musical a un niño, uh-huh, y ese niño jamás va a agarrar un arma. Y obviamente ya se habló de las emociones, la música es el semillero de las emociones. Uh-huh. Por medio de la música podemos detectar las emociones de los niños. ¿Cómo te sientes? Contesto, triste, enojado. Uh-huh. Y poder experimentar varias cosas, poder manipular objetos, tamaños, en fin, es muy rica la educación musical. Entonces es algo que no debe faltar en las escuelas. Gracias a Dios en preescolar existe y se trabaja así. Y ahorita más que nada, como ya lo mencionó mi compañera Leti, el nuevo programa nos permite entrar más a fondo en formar a los niños en los diferentes campos de acción o campos formativos o áreas, uh-huh, y de manera directa o indirecta estamos abonándole a la educadora en su planificación, que está trabajando exploración de la naturaleza. Ya estamos trabajando eso, expresión corporal o desarrollo físico, ya lo estamos haciendo, porque los niños marchan, los niños bailan, trabajan también por medio de la sensorialidad, palpando diferentes materiales. En fin, es bastante lo que se puede platicar, nos tardaríamos muchísimo en hablar sobre esto, pero es un infinito la música, es rica, es maravillosa.
Hermoso mensaje. Leti, yo le quiero preguntar, maestra Leti, los programas educativos, sobre todo, ¿ustedes dan clases en escuelas públicas?
Sí.
¿Todos en escuelas públicas?
Sí, trabajamos en educación pública estatal.
Ok. ¿Estos programas contemplan a todas las escuelas preescolares, primarias y hasta secundarias, como ejemplo el maestro Mario?
Estos programas sí entran, uh-huh, dentro, junto con los compañeros, las educadoras, uh-huh, que son programas iguales para toda, uh-huh, primaria, uh-huh, secundaria y preescolar.
Okay.
Pero dentro de la materia que nosotros damos, que impartimos, que es educación musical, uh-huh, pues es nuestro propio programa, uh-huh, es nuestra propia forma, de llevar el programa de cada uno de nosotros.
O sea, cada maestro tiene, sí, su programa distinto.
Sí.
¿Entiendo? ¿O no? ¿Están basados en un programa?
Hay una parte muy importante. Uh-huh. Por ejemplo, hay un detalle muy importante. Yo, en mi programa, siempre trabajo mucho la melodía.
Ok.
La melodía es lo importante que el niño entienda lo que es una melodía. ¿Qué podemos hacer con la melodía? Uh-huh. Con esa melodía yo llevo el ritmo, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Con ese ritmo yo hago una armonía y trabajamos los niños, junto con los niños, ¿sí? Para llegar a una conclusión que es una clase para mí, ¿sí? Sí hay libros, sí hay textos, pero cada maestro imparte en parte su forma de trabajar la música, ¿sí? Vuelvo a insistir, para mí la melodía, ¿por qué la melodía? Soy cantante también, me dedico mucho a cantar.
Me imagino entonces, que todos cantan y todos tocan, ¿no?
Esto es importante para mí. El pequeño sabe que es una voz aguda y que es una voz grave.
Correcto.
El niño sabe cuando vamos a hacer una voz aguda, cuando va a ser una voz grave.
A ver, Leti, póngame un ejemplo. Ahorita, bueno, los niños están en la escuela, pero sé que hay muchas mamás jóvenes que tienen pequeñitos ahorita en preescolar. O muchas abuelitas que nos están escuchando, porque finalmente las abuelitas son las que se encargan de llevar a los niños a la escuela, porque el papá tiene que trabajar e ir por ellos, y está muy al pendiente. Dígame, Leti, con la voz,
sí.
¿Algo agudo? O ¿cómo sería estos ejemplos que nos está dando?
Hay una, bueno, hay muchas, muchas cosas como trabajarlo, pero hay algo muy sencillo que los niños, pues, vamos con el do, re, mi, fa, sol, la, si. Los niños, otra vez, vamos con melodía y van entonando pequeño. Ajá. Luego ya pongo yo una frase, una letra. Do, re, mi, fa, sol, cansado estoy de solfear y no poder llegar al do, re, mi, fa, sol, cansado estoy de solfear y no poder llegar al do. Son muchas qué ideas, hermosa. Sí, es una forma
de... A ver, estoy viendo aquí a la maestra Sofía que también como que le quiere entrar. A ver, déme un ejemplo, como nos decía Leti, de algo que se les enseña a los niños.
Ah, por ejemplo, cuando vemos lo de grave, agudo, ajá, decimos, grave es cuando habla uno ronco. Son las notas graves y les toco notas graves del piano. O cuando hablamos como ardillitas, es lo agudo. Pero tenemos una actividad que se llama escala musical, que dice, una estrellita del cielo bajo, la tomé, la soplé y de nuevo al cielo se fue. Y ahí les explico. La estrellita viene de arriba, que es el agudo. Do. Y cuando la tomé, la soplé, es el do. Agudo, do. Grave, do. Y así lo escenificamos, como quien dice, el grave y el agudo.
Excelente. Vamos a ir a un corte comercial. Algo que decía, maestro, dígame, algo que quieran agregar. Adelante.
Bien, bueno, para finalizar, bueno, agregar algo. Debemos tomar en cuenta que tenemos niños auditivos, niños visuales, niños kinestésicos. Entonces, lo que están hablando mis compañeras, que es muy importante, pues están hablando de las cualidades del sonido. Y además de lo auditivo, pues hay actividades donde tenemos que mostrarlas gráficamente o donde los niños se mueven a caminar como enanos o gigantes para imitar el sonido, para que ellos asimilen o hacer comparativos de un ladrido de un perro chihuahua, cómo es agudo, un rugido de un león, para hacer los comparativos de agudo, grave, sonido largo, corto, fuerte, débil. Es lo que aprenden, las cualidades del sonido.
Excelente. Bueno, yo me acuerdo en la secundaria todos nos llevaban, teníamos que ver la flauta barroca, ¿no? Sí. Fíjate, yo me acuerdo, ¿es barroca?
Dulce. Sí.
Dulce, flauta dulce, ¿no? Que las comprabas en las papelerías y te costaba creo que 30 pesos, ¿no? Y ahí la tienes. Y yo me enamoré de la flauta porque en ese tiempo había un músico que se llamaba Van McCoy y su música la hacía casi toda con flauta. Era música bailable, pero la hacía con flauta. Ti, 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 ti. ¿Se acuerdan de esa canción?
Sí, como no.
70s.
Y yo saqué la melodía. Entonces me acuerdo que estaba en secundaria. ¿Qué edad tiene secundaria? Bueno, no sé. Y mis compañeros sorprendidísimos porque ya había sacado esta rola. Entonces yo creo que... Y de eso vamos a platicar también. No todos los niños tendrán esa vocación por la música, seguramente. Uno sí, otro no. ¿Qué pasa con los que no? Y además les quiero preguntar, y esta va a ser la pregunta importante, ¿qué opinan de la nueva música que están escuchando los niños? ¡Las letras! ¡Por el amor de Dios! Vamos a ir a un corte comercial. Hoy me da mucho gusto estar platicando con maestros de enseñanza musical a nivel preescolar. ¿Usted qué opina? ¿Tiene sobrinos? ¿Tiene hijos? ¿Tiene nietos? Es importante la enseñanza musical. Está con nosotros el maestro Mario, el maestro Rafael, la maestra Leti y la maestra Sofi. Regresamos luego de una pausa. continuamos aquí en Módulo de Servicio. Este viernes estamos hablando porque es importante la enseñanza musical, sobre todo en preescolar, desde preescolar. ¿Por qué los niños de 3, 4, 5 años deben aprender música? Ya nos dijeron tantas cosas, tantas posibilidades los maestros que están aquí con nosotros. La maestra Leti Fernández, todos ellos son maestros de música, Leti Fernández, Mario Cobian, Rafael Rivadeneira y Sofía Lara, que están aquí con nosotros. Y gracias, y también está por acá Elías. ¿Cómo estás, Elías?
Yo bien.
Bien, ¿y tú cuántos años tienes, Elías?
6.
¿Y qué instrumento tocas tú?
Pues, a mí me gustan los órganos tubulares.
¿Tubulares o tubulares?
¿Tubulares?
Eso, tubulares, que son más fuertes que los tubulares. Y
que los Yamaha.
Ándale, por ejemplo, ¿y qué sabes cantar o qué sabes...?
Pues, a ver, es que hago muchos acordes. Ajá. Pero apenas voy aprendiendo.
Eso.
Que tengo un maestro de música que está enfrente de nuestra casa que se llama Joel.
Ok, ¿y qué te ha enseñado Joel?
Pues, es que, pues...
A ver, cántame algo.
Solo una cosa.
Ajá, a ver, cántame algo. Ándale, cántame algo. Total, nadie te está oyendo ahorita. A ver, la maestra Leti te enseñó algo, ¿te acuerdas? Bueno, ahorita que te animas, me avisas, ¿sale? Órale, pues. Aquí está Joel también con... Digo, Elías está con nosotros, tiene 6 años, y también es un niño de hiperactivo, ya lo estoy viendo. Bueno, muy bien. Yo les quería preguntar, maestros, ¿qué opinan de lo que se está oyendo ahora por parte de la música actual? Sí, si nos asustamos que los jóvenes oigan esto, imagínense nada más un niño de 6 años, de 7, maestro.
Sí, mira, José Luis, es importantísimo tratar ese tema. La problemática, tristemente, que nos estamos encontrando ahorita los maestros de enseñanza musical, tristemente son los padres de familia.
Ajá.
Porque los niños perciben o escuchan esta música, por medio, ellos nos lo hacen saber, que... Pues es por medio de los papás. Yo al cuestionarlos me dicen, pues es que mi mamá pone esa música para hacer qué hacer, y pues son temas, incluso yo que trabajo en secundaria, son temas muy fuertes todavía para un joven de educación secundaria. Uh-huh. Y pues qué no se diga con un niño de preescolar que no entiende muchas cosas y que se sabe las letras a la perfección, que no sabe ni lo que está diciendo, son letras bélicas, son letras que no son aptas pues para su edad. Y pues es lo que nos está bombardeando la música comercial.
¿Y cuál sería su recomendación, no sé, a los papás, no sé, a los compañeros, incluso hasta las estaciones de radio, ya?
Sí, bueno, tristemente pues nos vamos sobre lo comercial, y que es lo que vende y es lo que está vendiendo ahorita. Uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad en ocasiones de tener charlas con los papás, pláticas, y ahí en las recomendaciones, bueno, van pues el daño que le pueden hacer a sus hijos, aunque ahí muchos papás lo niegan, que no les ponen esa música, pero pues ahorita las nanas electrónicas les dejan la tablet y los niños se meten, y pues es lo que está en vogue ahorita y sale solo.
Sí,
aunque los niños pongan música infantil, salen cosas que no son aptas para ellos. Y pues nuestra recomendación pues es recomendarles ciertos temas, ciertos estilos de música que sí puede, así como hay música, bueno, así como hay comida chatarra y comida productiva, así también hay música chatarra.
Es lo que yo le iba a preguntar, ¿eso es música? ¿Lo que oyen actualmente jóvenes y niños es música?
Bueno, volviendo a lo anterior, para tener una obra musical completa debemos tener ritmo, melodía y armonía. Uh-huh. Entonces, si tiene ritmo, melodía y armonía, es música. La música que se está consumiendo en la actualidad tiene ritmo, tiene melodía y armonía. Pero es un ritmo muy pobre, es una melodía súper pobre. Si hablamos del reggaetón, son 2 o 3 notas. Y armonía, por ejemplo, en el caso del reggaetón, carece de armonía, no tiene armonía.
Claro.
Entonces, ya si nos vamos a la letra, pues...
No, pues ya tantito. Sí. Maestro Rafa, yo lo veo también queriendo participar. ¿Qué opina eso que están oyendo ahora nuestros jóvenes?
Mire, retomando en lo que comenta mi compañero Mario,
uh-huh.
La música yo la veo como un alimento espiritual. Y entonces, hay dos tipos, uh-huh. Dos tipos de música, la buena y la mala. No hay por dónde. O dicho de un lenguaje más entendible, la música nutritiva que nos nutre el espíritu, nos nutre la sensibilidad, nos nutre el alma, y la música chatarra que nos mete ideas de violencia, de cosas no aptas para los niños.
Pero a ver, maestro, yo le digo una cosa. ¿Siempre ha existido la música chatarra?
Sí. todo el tiempo ha existido la música buena y la música mala, todo el tiempo, sí. Pero hoy como que está despuntando mucho en los temas, porque en los, si nos vamos a años atrás, sí hay canciones que dicen cosas quizás no aptas para los niños, pero no caen en lo grosero. Hoy caen en lo grosero porque dicen groserías, expresiones obscenas. Las letras de las nuevas cantantes, de los nuevos artistas o intérpretes que dicen así textualmente.
Pero por ejemplo en los 60s, despeinada, jaja, jaja. Oye, y decían los papás, ¿cómo que despeinada? Respeta a la mujer, por favor. Esa chica alborotada, nombre, por favor. Y entonces y empezaban las minifaldas y los cabellos largos. ¿No habrá habido una reacción similar? Y al que me quiera contestar, por favor, de los cuatro maestros.
Claro que sí había, sí la hubo, porque sí, siempre hubo, cuando eran la época de los Beatles, también los papás censuraban,
¿Sí?
prohibían, pero la diferencia de aquello que en esa época era fuerte, ahorita ya es muy light, comparado con lo que dicen ahorita, que vete a la, ya saben, ¿no? La palabra,
sí, la que está de
cosas
moda.
Por el estilo, ¿no? Y los niños incluso ayer se pusieron, o sea, mientras estaba acomodando unos materiales, estaban cantando una canción de esas, y que se escucha la grosería, y pues llego a ver, qué pasó aquí, quién dijo eso. Es que así dice la canción. Ah, bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Pero, o sea, entonces, y ahorita yo veo que la controlar a los niños, la conducta de los niños de hoy, no quiero generalizar, pero en su mayoría es muy distinta a la conducta que nosotros teníamos cuando de niños.
Claro. No, yo sí generalizo. Ay, los escuincles. Ni a chanclas se entiende. Es más, ni mi operador entiende, porque ya me están mandando a comerciales. Vamos a ir a un corte comercial. ¿Qué le parece el tema? Estamos hablando de la enseñanza musical y esas cosas tan horribles que están escuchando ahora los chamacos. Regresamos a Módulo de Servicio. Hay algunas preguntas de la gente. Estamos hablando de la educación musical en niños de preescolar. ¿Qué pasó, mi querido Elías? ¿Ya te animaste a cantar algo, hijo? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes, me dijiste?
Seis.
¿Qué vas a cantar, mi querido Elías?
La de Jilguero.
A ver, suéltala.
Tus penas se lleva el viento, Jilguero, no llores más, llorando se fue tu cría y nunca más volverá. Así le cantaba un niño, el niño que lo encontró, pensando en su madre buena, y una copla de amor lloró.
¿Y esa quién te la enseñó?
Mi abuela.
¡Ah, la maestra Leti! Oye, no, pues muy bien. Yo también mejoré en la secundaria. A mí me enseñaron una canción porque nos daban clases de música. El maestro Paco Muñoz, que en paz descanse, con su acordeón. Y aquella de... era acordeón, Leti. Y aquella de... Tiene los ojos tan grandes, la morena de mis amores.
Ah, sí.
Es una canción hermosísima. Sí. Y ahí estábamos cantando todos los meses. Pero no se cantaba. Y es una canción que no se me olvida, ¿eh? Entonces, es muy padre que esta edad...
Y la de los Menis. Niños,
¿la de qué?
La de
Maynes. ¿La de cuál?
Maynes.
Ah, la del candidato, dice. A ver, ¿cómo es? ¿O cuál o qué? ¿Cómo?
Maynes, presidente.
¡No, espérate! ¡Esa no, mijo! A ver si no me multan. No. Y ayer estaba escuchando en un noticiero nacional precisamente los temas musicales de los candidatos.
De
Maynes. Y ve, aquí mi amigo Elías ya se la aprendió. Bueno, el impacto que tienen. Oiga, ¿tiene que ver mucho los entornos en donde dan clases? Por ejemplo, usted, maestra, ¿en qué zonas da clases usted de música?
Mire, yo estoy en Oblatos. Okay. En Oblatos y en la parte del centro, en la zona del centro. Quiero comentar algo muy importante. Aquí, por ejemplo, mi alumno, ¿por qué está cantando esa canción? ¿O por qué hay canciones que pueden dejar un mensaje? Esto lo hago porque sí tomo yo, retomo canciones de épocas de los 60, de los 70.
Pongo los virus.
Tengo por ahí la de Tú eres lo más bello de mi vida, de Palito Ortega. No sé quién es el compositor.
Tú eres lo más bello de mi vida.
Es a los niños, se la saben, se lo saben. Este, pongo en el teclado los ritmos y el... Y los niños les gusta.
Claro.
Y la interpretan. Y lo más bonito es que los abuelitos estaban felices con esa canción.
A ver, espérame, quiero que Elías... ¿Qué pasó, Elías? A ver, ¿cómo va? Tú eres... ¿cómo?
Tú eres la más linda de mi vida, aunque no te lo diga, aunque no te lo diga.
Yo quisiera, yo quisiera que sepas cómo...
El coro.
Ya se le olvidó. ¡Ay, Elías! Y bueno... Canciones positivas finalmente.
Claro,
¿no?
Que sí.
Porque
que
así, dejan... porque así como habíamos comentado, maestro Rafa, Mario, Sofi, que ha habido música chatarra, en toda la vida siempre ha habido música chatarra, también ha habido mucha música positiva, ¿no? Entonces, digo, lo importante, no importa el año, no importa la época, o sea, finalmente es enseñar la música como la de Palito Ortega, ¿no, Leti?
Claro, claro. Hay mucho repertorio donde nosotros podemos, por ejemplo, la de 12 cascabeles, los niños también, no en esta, lleva mi caballo, ¿sí? Ciertas canciones, también la de Jilguero, que es una canción que cantaba Joselito.
Joselito. ¿No? ¿Sí?
Y entonces también esa, en un Día de las Madres, lo pusimos, pues claro que...
El primer cantante español que llegó a México, decía que Rafael. No, primero llegó Joselito y ya después llegó Rafael. ¿Sí? El primer cantante español que llegó a México dice... a ver, le pregunta, maestro, no estoy de acuerdo con el profesor que dice que hay música clásica que no es para niños. ¿Qué podría contestar?
Sí, mira, hablando de, otra vez volviendo a lo de ritmo, melodía, armonía, hay... efectivamente, pues la música clásica en general es una música que está llena de notas, llena de ritmo, llena de armonía. Es la más recomendable para que nos desarrolle pues la inteligencia. Pero también tenemos algunos compositores donde muestran toda su su vivencia, su vida, su sentir. A fin de cuentas, lo que componen todos los compositores, vamos, de las épocas que hasta la fecha son vigentes, hablando de todos los periodos barroco, clásico y romanticismo. Voy a hacer un comparativo así muy disperso ahí de, por ejemplo, Mozart. Mozart fue un niño que desde los 3 años tocaba el piano, a los 5 años ya componía y era famoso, y que vivió en un entorno familiar musical. Entonces él estaba percibiendo desde antes de nacer la música, y eso lo refleja precisamente en su música. Es una música muy positiva, con unas melodías muy plenas, con una rítmica muy vigorizante y con una armonía de tonalidades mayores, muy alegre. La tonalidad mayor nos lleva a la alegría, a lo positivo. Y si hacemos el comparativo, por ejemplo, con Beethoven, que nació después de él, donde todos los papás querían tener un Mozart, pero Beethoven fue obligado a la fuerza a ser músico, y incluso a los golpes, lo golpeaban a Beethoven para hasta dejarlo desmayado, no lo dejaban ir al baño ni comer. Entonces Beethoven expresa eso en su música, sus tonalidades son incluso hasta tétricas. Escuchamos la Quinta Sinfonía, que fue dedicada al casero, del que le tocaba la para la renta, que ya conocía el toquido del papá. Y de ahí desarrolla esa sinfonía renegada del toquido. O sea, en todo momento refleja melancolía, refleja, y sus tonalidades hay música también positiva, que tiene así muy juguetona. Por ejemplo, para iniciarlos, yo en la música clásica les pongo... ¿Quién ha escuchado música clásica? No, pues nadie. Pero les pongo el tema del Chavo. Ese tema es de Beethoven, claro, la marcha turca.
Sí, la marcha turca.
Sí, tiene mucho que ver, porque hay cosas que, por ejemplo, para los niños sí, hace una selección, sí, de cosas que son aptas para los niños, fáciles de digerir también. Y sí, yo trato de buscar tonalidades mayores, alegres.
A ver, ¿qué opinan que cuando la mamá está embarazada hay que ponerle audífonos a la pancita para que el niño escuche música? A ver, sí, Sofi.
Pues es algo fantástico, algo científicamente comprobado, porque pues yo siempre tocando piano desde los 6 años, y también me casé y seguía trabajando en la música. Pues mis 3 hijos salieron muy sensibles, amantes de la música, inteligentes, con facilidad de socialización.
Eso, porque independientemente que el amor salga o no músico, ¿sí? ¿A qué más le ayuda en que una mujer embarazada puede escuchar música cerca de su pancita?
Sí, que les dé también seguridad en su persona.
Okay.
Y que pues sean unos triunfadores en la vida.
Eso. Me hubiera gustado, dice, que los observaran cuando los llevaban a los conciertos didácticos del Teatro Degollado. La hice la maestra Esperanza Núñez. Sí, de hecho se siguen llevando a cabo los conciertos didácticos en el Teatro Degollado. Luego por acá dice, dice que escuchen la canción Eureka de Lelutier a propósito de Cricri. Dice que les enseñen alabanzas a los niños, se educan más. ¿Usted qué opina, maestro Rafa? Sobre Lelutier, usted tiene una opinión, ¿no?
Sí, de Lelutier he trabajado concierto La Rústica, que es lo que podría yo recomendar, que sí se puede compartir con los niños. Uh-huh. Otras cosas de Lelutier yo no recomiendo porque son, no son groseros. Uh-huh. Es música y humorismo bastante fino, uh-huh, pero no es para los niños, ellos, claro, no lo comprenderían. Pero concierto La Rústica es puro sonido, contraste de timbres. El timbre de una orquesta de cámara y el timbre de un trío puneño, de quena, charango y bombo. Entonces son contrastes tímbricos. Es una pieza que dura, pues que son unos 3 minutos, 4 minutos. Uh-huh. Y al final hay un grito sudamericano que concluye la obra, que es el, prácticamente es el solista, ¿no? Parte de los solistas están así sentados como conversando y no sé qué, y al final, uh-huh, hola, o véngase, algo así dicen, ¿no? Uh-huh. Al final, pero esa me gusta por los contrastes. Entonces, con esos contrastes auditivos de timbre, se pueden hacer varias cosas con el movimiento. Una parte hacer pulsación con palillos chinos, otra parte moviendo el paliacate como bailándolo, para que ellos distingan una cosa de otro. Entonces agudizar la atención, agudizar la audición, okay, e irlos metiendo en otro estilo musical a través de la pedagogía, a través del juego, del trabajo lúdico, sin tanta explicación, es decir, vamos a escuchar.
A ver, yo les quiero preguntar, quien me quiera contestar, ¿hay música buena y hay música mala? Porque de repente dicen, bueno, la música buena es la que a mí me gusta, no importa que sea mala. A ver, ¿hay música buena y hay música mala, maestra Leti, maestro Mario, Sofi, Rafa?
No creo que haya música ni buena ni mala. Uh-huh. Aquí, como volvemos a insistir, la melodía gana todo. La melodía tiene la música poco a poco, uh-huh, puede ir dando la expresión, uh-huh, en cada melodía que escuchemos de una pieza musical, uh-huh, pero en sí la música no tiene ni buena ni mala, ni mala. No.
Ok, dice Trinidad Contreras, si hay métodos para... ¿Es pregunta, Lulú? Bueno, no sé si es pregunta o afirmación. Si hay métodos para hacer la música más ligera para niños. Me imagino que es pregunta. ¿Hay métodos para hacer la música más ligera para niños?
Sí los hay. Está sí, la rítmica al cross y las técnicas pedagógicas, uh-huh, donde, como lo comenta el maestro Cobian, uno selecciona piezas musicales ligeras, okay, pero siempre con una intención de empezarles a inculcar el gusto por la música, uh-huh, empezarlo por lo sensorial, el movimiento del cuerpo, que con el cuerpo expresen los diferentes intensidades o matices de la música, el fraseo musical.
El fraseo
musical se trabaja, según Dalcroze, por el movimiento corporal. ¿Qué movimientos vas a hacer de acuerdo a la música, la parte A, parte B, parte C? Pero no le vas a explicar la estructura de la pieza, simplemente siéntela, vívela, uh-huh, escúchala, muévete.
Correcto. De repente, bueno, encontramos que tal vez uno de los personajes o de los personajes que más llaman la atención a los chavitos, a los niños, a los jovencitos, es el cantante de rock o la cantante de rock. No sé, su vestuario, la guitarra eléctrica. Incluso hay escuelas, conviértete en cantante de rock. Ya no te dicen que aprende guitarra o aprende batería, no. Conviértete en cantante de rock. A ver, partiendo a partir de lo que es la música de rock, a mí me encanta mucho, sí, y la respeto mucho, y hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible convertirte en cantante de rock de la noche a la mañana nada más porque dice la escuela?
Claro que no, porque el rock se siente, debes tener una trayectoria y una influencia también. Yo creo que más que nada el rock es una influencia precisamente. Yo al hacer diagnóstico, por ejemplo, con los jóvenes de secundaria, hace rato que comentabas de que pues la música de cuando los Beatles era prohibido, todo eso. Entonces ahora a mí me da un gusto cuando hago un diagnóstico y los jóvenes me dicen, ay, que escuchan Beatles. Es un gusto enorme, porque es música que en la actualidad pues ya los jóvenes no escuchan y lo traen por influencia.
Es una canción sola de los Beatles, la verdad, o sea, Yesterday. O sea, es algo impresionante, ¿no? Perdón que le interrumpa. Aquí nada más rápidamente porque se me va a acabar el tiempo. Dice Marta González, anoche en un programa de TV recomendaban escuchar música con frecuencia hertz. ¿Cuál es esa música? ¿Cuál es la recomendación? ¿Frecuencia hertz? Así dijeron, no sé.
Sí, se refiere a los hertz. Ahorita la afinación está en 440, el hertz, que es el A. Por ejemplo, la central. De ahí parten, son las vibraciones de cada sonido. Y está, en la antigüedad se utilizaba otro tipo de hertz más bajo, entonces se cambió a lo largo de la historia, es algo que viene pues ahí en la historia, en la música.
Jesús Rivera, promúsico perrón, dice, pertenezco a este grupo musical al igual que Mario.
Ah, sí, un saludo allá a los amigos, ¿sí?, de música, es un grupo de músicos que nos juntamos, tocamos rock, jazz y de todos los géneros.
Bueno. Un saludo. Ahora, hablamos de los géneros musicales, está el jazz, está la música clásica, está el rock, ¿sí? A mí me gusta mucho la música tropical, por ejemplo, la buena música tropical, ¿no? ¿Hay alguna música recomendable para los niños, ya para prácticamente concluir nuestra charla? ¿Qué le recomendarían a las mamás embarazadas ahorita en estos momentos, o que tienen pequeñitos de 2, 3 años, o a las abuelitas?
Lo más recomendable, pues, es la música clásica selecta, el jazz también, incluso la salsa también. Uh-huh. Está comprobado que si escuchan música de Mozart, específicamente de flauta, el niño crece intelectual, uh-huh, ¿sí? Y tranquilo. Entonces, por ahí volviendo a la pregunta que hacías hace un momento, por ahí en una entrevista le preguntaron a Martenot, que es un músico pedagogo reconocido, uh-huh, le preguntaron que cuál era la mejor etapa para que un niño empezara a aprender música.
Okay.
Y él dice, bueno, en una ocasión me preguntaron y yo dije que en cuanto el niño nazca, pero ahora me retracto. La mejor etapa para que el niño aprenda música es 9 meses antes de nacer.
Ah, okay. 9 meses. 9 meses antes de nacer. En el momento que estás concebiendo a un niño, una niña, ya hay que ponerle música, ¿eh? Excelente. ¿Cómo podemos concluir esta charla, mi querida Leti Fernández? Que además yo la admiro mucho. Le encanta lo que hace. Bueno, a todos les encanta. Pero luego Leti me manda sus videos de aquí del nieto y nada más. ¿Qué podemos concluir, mi querida Leti, en cuanto a la educación musical para los niños de preescolar, sobre todo?
Pues, día y noche hay que escuchar música. Uh-huh. Hay que tener instrumentos en casa. Cualquier instrumento que tengan en casita, déjenlo cerca de los pequeños. Y también el escuchar música, el cantar y escuchar buena música. Buena música.
Buena música.
Recomiendo mucho también la folclórica. Sí, la folclórica, todo lo que es la música folclórica, todo lo que es la música bailable, uh-huh, también la música sonidera, tiene muchos tipos de ritmos y es muy bailable. Correcto. Entonces sí, a veces les pongo a mis niños ese tipo de música y los niños empiezan a bailar y en ese tipo de ritmo.
Se ponen alegres.
Sí,
además.
Sí.
Mi querida Sofi, ¿qué podríamos concluir con esta charla?
Pues que se lleven ustedes como mis radioescuchas, pues la conclusión de que la música es esencial en la vida de las personas, es el alimento del alma. Quiero hacer también un saludo a mi gran amiga Gaby Macedo, que nos está escuchando.
Saludos a Gaby Macedo. Maestro Rafa, rápidamente, ¿qué podemos concluir de esta charla?
Que la música aquí aplica... Póngase al alcance de los niños. Toda la música, instrumentos, cotidiáfonos, póngase al alcance de los niños, que se alimenten de música.
Mario.
La música es un derecho universal al que tienen derecho todos los seres humanos. Y pues nuestra petición al gobierno para que le dé un auge importante, porque la música es lo importante, de la música parte. Prácticamente todos los países más poderosos tienen miles de escuelas de arte y miles de escuelas de música. Entonces, la invitación para que le den mayor importancia, porque todavía, por ejemplo, en las primarias es el sándwich. Sí. Y los preescolares se está trabajando, y secundarias, pero primaria sigue siendo el sándwich.
Pues gracias a todos ustedes, maestros de enseñanza musical. Yo me quiero despedir nada más con que mi querido amigo Elías, de 6 años, termine cantando la de Palito Ortega. A ver, ¿cómo terminamos? Suéltate la de Palito Ortega. Ya se le olvidó. Bueno, gracias a ustedes que me escucharon. Aquí nos oiremos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Y la retransmisión, ya sabe usted, pasadita de las 10 de la noche. Que tenga excelente fin de semana. Oiga mucha música este fin de semana. Recomendable.